Continuamos con nuestra miniserie titulada Gozo Tecnicolor. Y el estudio de hoy corresponde al día 30 de abril del año 2017. Lo has escuchado antes. Las excusas de alguien para su mala conducta diciendo algo así como, bueno, no soy un santo, pero hago lo mejor que puedo. O ella, refiriéndose a una dama, dicen, ella fue muy bien portada, se comportó muy bien, es una santa. La idea que la mayoría tiene es que los santos son los que han muerto y han adquirido una posición, un estado especial por sus logros inusuales, diferentes. Mientras vivieron en la tierra, nada puede estar más lejos de lo que pensaba el apóstol Pablo cuando escribió esta epístola a los santos vivos en Filipos. En esta enseñanza, el pastor Skibeidig definió a un santo bíblico con cuatro puntos muy bien explicados que son, primero, un santo pertenece a dos esferas. Segundo, un santo se comporta con sumisión. Tercero, un santo cree en las escrituras. Y cuarto, un santo beneficia espiritualmente. Y el estudio de hoy es titulado Últimas Noticias. Eres un santo. Y lo vamos a tomar del libro de Filipenses, capítulo 1, entre otras escrituras como Filipenses 3:20, 2:5, 6 y 7, Evangelio de Juan 17:21, Evangelio de Juan 17:15, iremos al libro de Romanos capítulo 6 y verso 16 y 17, y también vendremos al libro de Romanos capítulo 5 y verso 1. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo, espero que hayan traído sus Biblias, permítanme verlas, y vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1. Vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes. Padre, ayúdenos para entender las palabras que han sido escritas por el apóstol Pablo últimamente, guiadas e inspiradas por tu Espíritu Santo. Padre Santo, te pedimos que nos hables a cada uno de nosotros que nos hemos reunido aquí y los que nos están observando a través de la internet, la radio, o quizás viendo en la televisión. Padre, te pedimos que nosotros experimentemos un cambio a tu imagen y el propósito de tu Hijo Jesús y nos reveles tu plan. Todo esto te pedimos por el nombre de Jesús. Amén. Leemos en Filipenses capítulo 1, verso 1 y 2 que dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y con los diáconos, dos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, una de las palabras más malentendidas en toda el idioma cristiano es la palabra que se encuentra en el verso 1 de Filipenses 1:1. La palabra santos. Yo crecí oyendo mucho acerca de santos en la iglesia donde yo crecí. Ahí, así se hablaba de santos. Yo llegué a entender entonces que un santo era una persona que moría, luego le fabricaban una estatua. Yo no entendía el significado bíblico de lo que es un santo. Entonces, al paso del tiempo, no recibí más ayuda de los diccionarios. De acuerdo a los diccionarios, no vas a entender lo que es un santo. No es lo mismo como lo explica la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento. El diccionario Webster describe a un santo, una persona que ha sido reconocido por la canonización, siendo una persona que se cree que vivió una vida santa. En la segunda definición, de acuerdo al diccionario Webster, es uno de los espíritus que han salido de la tierra y ahora están en el cielo. Ahora, de acuerdo a ese diccionario Webster, un santo es una persona que vivió una vida casi perfecta y ahora está muerto y vive en los cielos. ¿Cómo se vino a esta conclusión? Bueno, se vino a esta conclusión a través de la historia de la iglesia, cuando al principio de la iglesia, como por los siglos 3 o 4 después de Cristo, porque la persecución era tan intensa en Roma que mataban a los cristianos en manadas. Se creía que todo aquel que moría como mártir y como cristiano se le declaraba santo o era santo, pero al paso de los años había muchos santos. El Vaticano en Roma hizo una decisión que necesitaban un proceso para que así una persona digna de llamársele santo se le llamaba santo o se le llamaban santos. Así que inventaron un proceso de canonización. Ahora, si a alguien lo declaraban santos de acuerdo a este proceso, lo que se tenía que hacer, en primer lugar, aquella persona debía de morir, luego esperar 5 años para el proceso. Durante ese tiempo, un grupo devoto que estudiaban el pasado de aquella persona, discutían, estudiaban su vida, específicamente el paso número 1. El paso número 2, la vida sería examinada por un grupo de obispos para ver si esa persona era digno de ser llamado santo. En tercer lugar, el resumen sería enviado a ese grupo báltico o ser procesado por el comité, un grupo llamado Causa de los Santos. Ellos investigaban, ellos estudiaban el caso. En cuarto lugar, las personas tenían que orar y pedirle milagros y el santo tenía que hacer milagros. Si el milagro tomaba lugar, se investigaba. En quinto lugar, el Vaticano también investigaba aquel milagro a ver si era legítimo. Y si era legítimo, entonces podían declarar santo a esa persona. Entonces, oficialmente se declaraba que esa persona estaba en el cielo. Entonces, para ese punto, el que estaba en el cielo se daba cuenta de lo que estaba sucediendo en la tierra. Entonces, se organizaba una fiesta para celebrar la vida del supuesto santo. Y también hay que explicar, si la persona había muerto como mártir, no tenía que pasar por ese proceso, simplemente inmediatamente lo declaraban bendito, bienaventurado. Punto número 6, si esa persona podía realizar otro milagro, eso lo ponía a la persona en una categoría especial. Era canonizado como santo. Oficialmente era un santo canonizado y llegaban a un grupo que se le llamaba los santos que están en la Santa Comunión. De acuerdo al Vaticano, se tenían que tomar esos 6 pasos para declararlo algo en santo. Se llamaba un tiempo. Yo tengo una mejor idea que les quiero explicar. Hoy puedes confiar en el Señor Jesucristo y no tienes que pasar por ese proceso para ser santo. Esta es una idea del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no se encuentra nada de ese proceso de canonización, sino que en el Nuevo Testamento encontramos que una persona es santo el día que acepta al Señor Jesucristo, aún estando vivo. El apóstol Pablo escribe a las iglesias dirigiéndose a los santos, principalmente en este libro de Filipenses. Pablo escribe a los santos en el libro de Romanos capítulo 1. Pablo escribe a los santos en el libro de Colosenses capítulo 1. Y también Pablo les escribe a la iglesia de Corinto y a ellos también los llama santos. Si ustedes han leído la carta a los Corintios, se darán cuenta que el llamarle santos a esa gente era un gran respeto. Así que eran los santos en Corinto. Cuando Pablo escribía sus cartas, no les escribía a los muertos. Pablo no es que, como un niño que estaba en el grado 6, decía que veía santos. Pablo les estaba escribiendo a los santos que estaban vivos, resollando, comiendo, obrando para la obra de Cristo. Esos son los santos que Pablo tenía en mente cuando escribía. No solamente ese proceso de canonización era un proceso muy elaborado en el sistema católico, sino que también había santos que se les daba jurisdicciones, áreas específicas que se les llamaban el santo patrono o guardias de aquella región. Yo crecí pensando y oyendo de Santo Cristóbal, que era el patrón de los que viajaban, San Antonio, el patrón de las cosas que se perdían, San Judas, que se le llamaba el pastor y patrón de las cosas difíciles, y continué buscando en los diccionarios y encontré que esto es muy interesante porque hay cienes y más cienes de santos patronos en derredor del mundo y diferentes categorías. Algunos hasta te hacen reír por los títulos que les dieron, por ejemplo, Santa Bárbara, que es la patrona de los incendios, o otro que se llama San Isidoro, que se le llama el patrón de la Internet. Eso es nuevo. No se rían. Yo tuve que examinar diferentes libros para poder decir lo que les estoy diciendo. También me encontré un santo que le llamaron Santo Greogo, que es el patrón de las personas menos atractivas. Esto está risueño, ¿verdad? Así que en este caso hay mucha gente que necesita un santo patrono. También en San Genesio de Roma, que es el patrón de los actores y comediantes. Todos entendemos que esa gente necesita mucha ayuda para llegar a la santidad. Muchas gentes no asocian en la santidad lo que nosotros hemos estado viendo en el tema de esta serie llamada Gozo Tecnicolor. La mayoría de las gentes cuando piensan en un santo, piensan en una persona de color gris, vestido con túnicas negras, con esos vestimentos raros para identificarlo como un santo. Entonces, permítame explicar lo que Pablo escribe en Filipenses, las cualidades que describe el apóstol Pablo para dirigirse a los santos. La primera cualidad es que un santo es alguien que pertenece a dos esferas. A dos esferas. Verso 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, están en Jesucristo. Es la primera que vemos ver, pero luego en segundo lugar se encuentran en la ciudad de Filipos. Pensemos de esta manera. El pueblo de Dios tienen doble ciudadanía. Eso lo hemos visto en otros estudios. Vivimos aquí en la tierra como ciudadanos de esta nación donde vivimos, pero de acuerdo a Pablo, vivemos y nos movemos como seres terrenales en esta tierra. Es de acuerdo a la mentalidad de Pablo. Yo tengo una dirección física, de veras. También tengo una dirección espiritual en Cristo Jesús. Por esta razón, tengo dos direcciones, una dirección en el cielo y otra aquí en la tierra. Así que una persona puede vivir en una dirección 1792 de la calle Comanche, esa es nuestra dirección física. Jesús dijo, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que a lo mejor vives aquí en la tierra y tienes dirección aquí en la tierra, pero perteneces al cielo. Vives en tierra, pero estás destinado a la gloria. Es lo que vamos a ver en Filipenses capítulo 3 y verso 20. Que Pablo escribe diciendo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a el Salvador, al Señor Jesucristo. Estamos viendo esta dirección en una forma más profunda. Así que piensa, tú tienes dos direcciones. Una dirección aquí en la tierra, porque estás en Cristo Jesús, y eso es donde quiera que vivas, en la dirección de tu casa donde moras todos los días. También quiero decir una palabra para algunas personas que se consideran y viven solamente en una dirección. Estás viviendo en esta tierra y tienes pertenencias en esta tierra y no estás en Jesucristo y no tienes ninguna intención de aceptar al Señor Jesucristo. Vives una vida muy contento, atiendes iglesia de vez en cuando y ofrendas de vez en cuando, pero no tienes testimonio con tus miembros de tu familia de que has aceptado al Señor Jesucristo y no sabes a dónde vas después que este cuerpo se muera. Eso es tu posición, tu postura. Ahora te quiero animar para que te asegures de que disfrutes de todos los que disfrutes de todo el gozo que este mundo brinda, de todas las alegrías de este mundo. Llénate de lo que hay en este mundo, porque es todo lo que vas a disfrutar, y cuando pases a la vida verdadera, que es la vida eterna, no tendrás nada. Pero el apóstol Pablo cree que podemos vivir en este mundo ahora y en Cristo Jesús, reconociendo que de esta vida pasaremos al cielo y a disfrutar de la vida verdadera, que es el plan de Dios desde antes del fundamento del mundo. Vamos a ver tu dirección espiritual en Cristo Jesús. Encontramos que en el Nuevo Testamento por lo menos 87 veces se encuentra el término en Cristo Jesús. Esta expresión se repite una y otra vez. Vivimos, estamos o debemos de vivir en Cristo Jesús en esta vida. La vida en el Señor Jesucristo que vive y está en nosotros. Cuando Jesucristo hizo su oración vicaria en el Evangelio 17 del Evangelio de Juan, verso 21, Jesús dijo, Padre, como tú, oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos, sus seguidores, sean uno en nosotros. Esto está bien claro para la vida cristiana. Juan 17:21 nos da testimonio que debemos de vivir en Cristo. Nunca vas a encontrar que un budista diga, yo vivo en Buda, o siguen las enseñanzas de ese dirigente, pero nunca oyes que un musulmán diga, yo vivo en Mohammed, o un mormón que diga, yo estoy en Joseph Smith o en Brigham Young, o un testigo de la Atalaya que diga, yo estoy viviendo en Charles Tase Russell, o los otros que están en Mary Baker. No, nunca oyes eso. Pero encuentras que nosotros los cristianos, así como el apóstol Pablo, decimos, estamos en Cristo Jesús. Compartimos la misma dirección con Cristo. Galatas 2:20, Pablo da testimonio diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Testimonio del apóstol Pablo, que es testimonio mío y tuyo como creyentes. Así que, aunque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque estamos en Cristo Jesús. Cuando vives en este mundo terrenal y estás viviendo una vida en Cristo, estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Así que, como vives en este mundo, pero estás en Cristo Jesús. Porque solamente estamos pasando por este mundo. Estamos viviendo y este no es nuestro hogar terreno, no es nuestro hogar eterno. Vamos a ir a nuestro hogar eterno el día que este cuerpo carnal se deteriore. Vamos a leer una carta que se escribió por el segundo siglo después de Cristo a un hombre llamado Dionito, que fue el tutor del emperador romano llamado Marcos Aurelius. De esta carta se describe a los cristianos como algo raro, un fenómeno raro que estaba creciendo en el Imperio Romano. Este tutor le escribe a este gobernante incrédulo diciendo: los cristianos no están marcados del resto de los ciudadanos en nuestra nación por costumbres. Estas ciudades romanas, como griego y no griegas, donde habitan los cristianos, ellos siguen costumbres que se originaron en cosas que ellos creen y las practican. Con todo y esto, manifiestan abiertamente una paradoja, una forma de que ellos practican. Viven en las tierras donde se les asigna y ahí ellos viven como residentes. Y luego toman sus responsabilidades como ciudadanos y disfrutan de todas las habilidades que pueden. Ellos viven en su tierra donde son nativos y todos los nativos viven como si vivieran en una tierra foránea. Dan testimonio que están pasando por esta tierra, pero afirman que su ciudadanía es en el cielo y no en esta tierra. Qué hermoso testimonio para este emperador Marcos Aurelius, que fue emperador de Roma. Así que los cristianos vivimos responsablemente en este país, en esta tierra, confiados y bien seguros de que nuestra ciudadanía está en el cielo, porque muchos nos critican de que somos tan santos que no podemos servir en esta tierra. Eso es una equivocación. Pablo dice que vivimos como santos de esta tierra. No solamente estamos en Cristo Jesús, sino que Pablo dice que estamos en Filipos. En este caso, nosotros podemos estar en Chavinda, Michoacán. Podemos estar en Archibald, Ohio, o en el Imperio Romano, en las colonias romanas, en este caso, a los ciudadanos de la ciudad de Filipos. Somos residentes de dos esferas. En este caso, estamos viviendo en Los Ángeles o en Oakland, pero estamos en Cristo Jesús. Somos habitantes de dos esferas y de esta forma debemos vivir en esta ciudad con responsabilidad. Ciudadanos responsables en Cristo Jesús y en Los Ángeles, California. Así Jesús oró en su oración vicaria: no ruego, Padre Santo, que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Juan 17:15. Por favor, entendamos la parte y el clamor de Cristo. Señor, no te pido que los saques de este mundo, sino que los guardes del maligno mientras están en este mundo. Jesús nunca intentó que la gente viviera en una jaula o que vivieran en un monasterio apartados de la sociedad. No, el plan de Jesús, de Jesucristo, fue, y él lo dijo con toda claridad a sus discípulos: he aquí que yo os envío como ovejas entre lobos. Eso es lo que les dijo Jesús a sus discípulos, y te dice a ti y a mí. Entonces, si yo hubiera estado presente y cuando oí las palabras del Señor, ¿por qué me envías entre los lobos sabiendo que yo soy débil, indefenso como una oveja? Eso sería una crueldad. Entonces, a lo mejor pensaría yo, Jesús ama a los lobos más que a mí, a punto que me envía a que los lobos me devoren. No, el propósito es que sepas defenderte. Pasamos nuestra vida en este mundo luchando, con luchas, pero conscientes de que estamos de paso. Quizás tú vivas en Albuquerque, estoy en Cristo, pero a lo mejor estás en Las Cruces o en El Paso, Texas. Pero debes de vivir una vida como ciudadano responsable, porque estás en Cristo Jesús. Asegúrate que tú hablas con Cristo Jesús, no importa dónde vivas. Y asegúrate de que estando en Filipos, hablas a Cristo de los filipenses. También asegúrate de hablarle a los filipenses de Cristo Jesús. A los ciudadanos que te rodean, háblales de Cristo Jesús. También dile a tus hermanos ciudadanos acerca de Jesucristo, principalmente los que no conocen a Jesucristo, y tu vida que vives en Cristo. De esta forma vamos a estar viviendo una vida bien balanceada, una vida bien responsable en esta doble ciudadanía que Dios nos ha garantizado. Somos responsables a Cristo y responsables a nuestra ciudad, a nuestro país. Allá, por los días que se le llamaron los días del movimiento Jesús, de los cuales yo les he hablado muchas veces, donde muchos jóvenes vinieron a reconocer al Señor Jesucristo, incluyéndome yo mismo. En aquellos años, por los años 1950, 60 y 70, miles y miles de gente joven vinieron a aceptar al Señor Jesucristo, de los cuales yo soy uno. Fue una cosa notable, era un fenómeno, porque todos creíamos que Jesús regresaría pronto, todavía creemos que Jesús vendrá pronto, pero en aquellos días creíamos que Jesús vendría tan rápido como al día siguiente o la semana siguiente. Entonces, muchas gentes ya ni querían trabajar ni educarse, pero esto creó la idea de que muchas gentes llegaron a una posición de irresponsabilidad. Yo recuerdo muy bien cuando compartí con algunos de mis compañeros y hermanos en la iglesia que yo había decidido atender a la universidad. Pensaron, ¿por qué vas a la universidad? A lo mejor Jesús regresa antes que te gradúes de la universidad. Yo pensé, si Jesús viene, me va a encontrar en la universidad. Bueno, yo les expliqué. La universidad y todos sus habitantes y estudiantes necesitan oír de Jesucristo. Será mi oportunidad para testificarles de Jesús. Así que si Cristo regresa antes que yo gradúe de la universidad, me va a encontrar testificando y estudiando en la universidad. Jesús aseguró que él regresaría, pero Jesús también dijo, asegúrense de mantenerse ocupados mientras que yo regreso. Continúen siendo responsables, trabajen, estudien, progresen. Estamos viviendo en Cristo Jesús en la ciudad de Albuquerque, como tú te puedes encontrar en Chicago o en Archibald, Ohio. Hay una cualidad número dos que debemos de mostrar los santos. Un santo se comporta con sumisión, es sumiso, es humilde. Un santo es un siervo. Ahora veremos cómo Pablo se expresa como siervo, sirviente, con las intenciones de que nosotros lo imitemos. Vamos a leer en el libro de Filipenses capítulo 1 y verso 1 para poder ver esta hermosa palabra que dice, Pablo, Timoteo, siervos de Jesucristo. Qué hermosa expresión que utilizamos los hermanos, los creyentes en Jesucristo. Tú puedes decir, yo Melitón y mi hermano Juan, siervos de Jesucristo. O no, Pablo no dijo, yo, Pablo, y el eminente, el doctor Timoteo con el doctor Pablo. Así que Pablo se identifica en la posición más baja que se puede identificar una persona. ¿Siervo o sierva de Jesucristo? ¿La sirvienta? Pablo sabe que está escribiendo a muchos que están viviendo una vida sirviendo como sirvientas, como siervos, como esclavos en el Imperio Romano y en nuestros días, los que han sido los que hemos sido esclavos del pecado. La intención del apóstol Pablo es que vengamos a ser como Jesús, porque Pablo dice, yo quisiera que fueran conmigo como yo soy en Cristo, que no es siendo Dios, no sé, como dice en Filipenses capítulo 2 y verso 5, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando Pablo se expresa, se oye como que es lo más bajo, una persona humilde, como en el Imperio Romano se cree que a ese tiempo que Pablo escribió, un 40% de los habitantes del Imperio Romano le pertenecían a otra persona rica. Pero se cree que era una esclavitud que las personas lo aceptaban. Las personas que oyeron la expresión de Pablo lo entendieron diferente como suena en nuestros oídos. En nuestro país hemos erradicado la costumbre de la esclavitud, pero en Roma ese 40% de los ciudadanos que vivían como esclavos, pero ellos aceptaban continuar ser esclavos. La mayoría de este porcentaje decidían, porque amaban a su dueño, amaban a la persona. Cuando esa persona llegaba al año número 6, en el año número 7 era la ley que los tenían que dejar en libertad, pero la mayoría de estos esclavos estaban tan contentos con su señor, con su dueño, que decidían continuar con eso. Ese era el tiempo cuando el dueño de estos esclavos los marcaba, los llevaba al poste de la puerta y les hacía un agujero en las orejas. Y eso indicaba que este siervo ya había decidido continuar voluntariamente con su patrón, con su dueño. Esa es la idea de un siervo. Es la idea que tiene Pablo en mente cuando dice, siervos, yo y Timoteo somos siervos del Señor Jesucristo. Un siervo que continúa voluntariamente con su Señor. Así nosotros voluntariamente somos siervos de Jesucristo. Es bien importante, esta terminología es importante, porque hay otro término en el Nuevo Testamento que hemos leído mucho en el Nuevo Testamento, la palabra redimidos. Pablo dice que él era redimido. No siempre entendimos qué quería decir redimido. Se menciona por lo menos 20 en el Nuevo Testamento. Esto indica que los ricos iban a la venta de esclavos, y ahí escogían a los esclavos, los compraban, y luego esos venían a ser esclavos de su dueño, voluntariamente o obligatoriamente. Pero al año séptimo, estos esclavos quedaban en libertad para que fuesen e hicieran. Alguien los redimía de donde eran esclavos y ahora tú y yo hemos sido redimidos del pecado y ahora tenemos un nivel de esclavitud muy honorable. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y ahora son libertados del pecado, viviendo a ser siervos de la justicia de Cristo. Así que ahora llegas a una posición de esclavitud más honorable. Ultimadamente ahora perteneces a Jesucristo porque te has entregado al Señor Jesucristo. Ahora quedas libre para ser esclavo de Jesucristo, un siervo de Jesucristo. Oí la historia de una pareja, marido y mujer, que deseaban ir a la Tierra Santa en gira. el esposo, cuando ya decidieron, se mostraba alegre, contento, diciendo a su esposa, oh, qué hermoso será ir a la Tierra Santa y imagínate, querida, poder estar en el monte Sinaí y de ahí gritar, clamar los 10 mandamientos. Su esposa, que no estaba muy convencida de esa gira, de ese viaje, le dice, querido, yo creo que sería mucho, muy útil quedarnos en nuestro hogar y practicar y vivir los 10 mandamientos. Yo como pastor Skip, no quiero que ustedes lleguen a entender que yo les quiero desanimar que hagan una gira a Israel o a Jerusalén. No, yo creo que pueden hacer las dos cosas. Podemos viajar, conocer Israel, luego regresar a nuestro hogar y vivir los 10 mandamientos. Así que el ser santo no es tener experiencias que te enchina el cuero, que te enchina la piel. El ser cristiano, el ser santo es vivir, respirar como humanos, reconociendo que estamos viviendo en dos esferas, en Cristo Jesús, y ser sumisos a los mandamientos de Jesús. Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, una de las cosas que me gusta acerca de ustedes, de que se alegran y siempre vienen, se llenan de emoción cuando nos reunimos en estas hermosas reuniones aquí en nuestra capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México. Entonces, esto a mí me alegra. Ustedes expresan esa disponibilidad, ese gozo que sienten cuando estudiamos las Sagradas Escrituras. Pero no importa si hayas caído en alguna falta, no te preocupes. No te preocupes porque has caído en alguna falta en la presencia del Señor. Lo que importa es que te seas restablecido, cómo vas a continuar tu vida cristiana. Un santo se comporta con sumisión. La cualidad número 3 es que un santo cree en las Escrituras. El santo cree en las Santas Escrituras. Entonces, ahora, yo no me voy a referir a ningún verso en particular. Yo quiero que ustedes piensen en un momento, en estos dos versos de Filipenses 1 y 2, piensen en toda la carta, en todo el libro de Pablo. Pablo escribió 4 capítulos y 104 versos exactos en nuestra Biblia. Esto quiere decir que se llama la carta a los Filipenses. Es una carta corta que tú la puedes leer una vez que te sientes a tomar tu taza de café. La puedes leer en unos cuantos minutos. Cuando los filipenses recibieron la carta, ¿qué hicieron? No solamente la leyeron y la leyeron muchas veces, y también fueron y la compartieron con las iglesias vecinas. Eso es lo que hicieron. Alguien se aseguró que esta carta circulara en su congregación y en las iglesias vecinas. Es que Pablo les escribió y creían que Pablo creía inspirado por Dios, que es la verdad. Por eso es que la oían, la escritura, la aplicaban como discípulos, porque ellos creían que las cartas de Pablo habían sido escritas desde el principio, inspiradas por el Espíritu Santo, dirigidas por el mismo Señor. Así que cuando Pedro escribió su carta, en segunda de Pedro, Pedro escribe, y se refiere a las escrituras de Pablo como sagradas escrituras. La iglesia en Tesalónica, Pablo les escribió también, cuando ellos recibieron las enseñanzas, no solamente creían que era la palabra de un humano, sino que ellos creían que era la misma palabra de Dios. Así lo recibieron y así es. Creían y tenían la confianza de que Pablo tenía la autoridad. Veamos cómo Pablo se expresa en el verso 2. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. De Dios Padre y del Señor Jesucristo. Todo esto para poder reconocer y entender que los santos no son gente que brillan en la oscuridad. Los santos no son gentes que viven vidas perfectas. Los santos no son gentes que pasan por un proceso bien elaborado de canonización. Los santos son gentes que creen en que Dios no tiene problema para supervisar y convertirnos en santos cuando a Él se le antoja. Dios no tiene ningún problema para asegurarte que nosotros como humanos y los escritores humanos de todas las escrituras tienen la autoridad y la guianza e inspiración del Espíritu Santo para poder autorizar sus escrituras. A la misma vez, ellos mismos creen a la palabra de Dios. Eso fue como se comportó la iglesia primitiva y es como se debe comportar la iglesia actual. Y como la escritura describe a los santos. Yo sé que no hay santos patrones, pero si hubieran santos patrones, yo quisiera ser el santo patrón de los estudiosos de la Biblia. Y a mí me impresiona la gente que estudia la Biblia. Me impresiona la gente que toma tiempo para sumergirse estudiando los mensajes de Dios. Yo he estado leyendo y estudiando la Biblia por ya casi 44 años. Y cada vez que yo tomo la Biblia para estudiar, encuentro algo que me deja admirado, maravillado, sorprendido con todo y que yo ya lo había leído, ahora me trae mensaje nuevo, mensaje fresco. Yo recuerdo que estuve y dirigí un servicio funeral fúnebre de un miembro de los empleados de nuestra iglesia. Este hermano participó como dirigente de un ministerio de ese grupo que se llamaba Los Navegadores. Él era el que participaba como dirigente. Este hermano se memorizó en su vida largas y grandes porciones de las Sagradas Escrituras y se gozaba compartiéndola con nosotros cuando nos reuníamos. Era su devoción, era parte de su vida. No solamente memorizaba secciones, sino que la comunicaba con efectividad. Durante el servicio fúnebre de este hermano llamado Jorge, su familia vinieron y me regalaron la Biblia del hermano Jorge. Yo le dije, ¿tan seguros de que me van a regalar esta Biblia? Me dijeron, Jorge estaría muy contento de saber que tú humildemente te vas a quedar con esta Biblia. Yo me sentí humilde y con toda humildad les di las gracias y la he guardado en mi biblioteca. Eso es parte de la vida de aquel hermano que vivía como ciudadano del cielo, con aquella actitud de reverencia, de humildad, así al Señor Jesucristo. Así es. Esa Biblia debe de ocupar un lugar especial en tu vida. ¿Cómo le llamas? ¿Le llamas el libro o este libro? Yo te puedo decir que tu amor por la Biblia es en proporción a tu devoción en la Escritura. Tu amor por la Biblia es directamente en proporción con tu tiempo que dediques a la Biblia. Por ejemplo, oí la historia de una mujer que compró un libro. Un libro que compró en la tienda de libros. Ella compró este libro, comenzó a leer aquel libro, el primer capítulo, y no pudo llegar al capítulo número 2 porque se enfadó. Pensó, este libro no tiene sabor, es aburrido, es lo que ella pensó. Pero tuvo la oportunidad de encontrarse con el autor de aquel libro. Cuando se encontró con aquel autor de este libro, desarrollaron una amistad hasta que llegó a una relación romántica. Los dos estaban libres de matrimonio, así que llegaron a ese estado de romanticismo. Así que aquella mujer se acordó que este era el escritor de aquel libro. Ella buscó aquel libro, comenzó a leer. Ahora este libro tenía sabor. Quería continuar leyendo. ¿Cómo pensaba aquel hombre cuando escribió? ¿Qué fue lo que él experimentó cuando escribió este libro? ¿Qué hizo la diferencia para esta dama? Que reconoció y estableció una relación, una amistad con el escritor de aquel libro. Eso es lo que tienes que hacer tú, desarrollar una amistad de amor con este libro llamado Biblia. Tienes que verlo como una carta de amor de Dios a ti. Si esperas y reconoces que la Biblia es una carta de amor que Dios te ha enviado, todo será diferente. No solamente leerás la Biblia para ver partes históricas, sino que reconocerás que es una carta de amor que Dios te ha escrito a ti y a mí. Vas a pensar, ¿qué quiere decir Dios con esta palabra? ¿Qué quiere decir Dios con esta experiencia? Así que los puntos que hemos visto aquí, uno, santo pertenece a Dios esferas. Un santo se comporta con sumisión. Tercero, un santo cree en las escrituras. Punto número cuatro, un santo beneficia espiritualmente. Pablo escribe, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, de todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ustedes pensarán, oh, esto se escribió hace años, quizás miles de años, pero yo te puedo decir que esto nos lleva a una orientación. A mí me gusta leer las cartas que alguien me envió cuando sentían amor conmigo. Ahora, tú puedes poner tu nombre cuando lees una carta. Cuando tú escribes una carta, la firmas, pero en los días de Pablo, cuando se escribía, ponía su nombre primero. ¿Qué es lo que hago yo cuando recibo la carta de alguna persona? Abro la carta y voy al final de la página para ver quién me escribió esa carta. Pero Pablo escribía poniendo su nombre. ¿Y a quién le escribía? Por ejemplo, Pablo diría, yo Pablo a Skip A. Zig, entonces ya sé quién me escribió y es para mí. Pablo añade a sus cartas. Lo que Pablo hizo es que Pablo combinaba las escrituras, los saludos del mundo occidental y los saludos del mundo del Medio Oriente de su tiempo. Pablo combinaba los dos saludos en una sola palabra y lo explicaba en una forma muy hermosa que vemos aquí. Los escritores griegos de aquellos años, en el mundo que hablaba el idioma griego, usaban el término regocijo. Regocijo. Decían en griego carei. Quiere decir carei, regocijaos. En el Medio Oriente, principalmente en Israel, hemos visto que el saludo era shalom. Hola y adiós, que es lo que quiere decir shalom. Pero cuando Pablo escribe, él utiliza ese término carei y shalom los unió. Pero cambió un poquito la palabra regocijaos carei en una palabra similar que se llama caris. Quiere decir caris, que quiere decir gracia. No solamente regocijaos, sino que Pablo utiliza regocijaos y gracia. A esto se les llama un saludo cuate, mellizos, regocijaos, paz. Entonces, paz y gracia, Pablo los usó. Nunca encuentras que Pablo haya dicho paz y gracia. Pablo siempre decía gracia y paz, regocijaos en esa paz. Gracia y paz. La gracia de Dios que produce paz esté en vosotros. Cuando has experimentado la gracia de Dios, esto te va a llevar a experimentar paz. La gracia es la fuente y paz es la fuente que fluye de la fuente que es gracia. Ahora yo les puedo preguntar, ¿tú experimentas paz en tu andar con Cristo? Tú experimentas, porque si no experimentas paz en tu corazón, a lo mejor no has experimentado lo que es la gracia de Dios. ¿Tú habías reconocido que el emperador de Roma, llamado César Augusto, oyó que en la ciudad de Roma, en su ciudad, con todo que experimentaba problemas en su vida y estaba cargado de deudas, debía a muchas personas, pero este emperador César Augusto se enteró que este señor vivía una vida y dormía todas las noches, dormía tranquilamente, así que el César llamó que le trajeran a este hombre para hablar con él. Y cuando estaba con él, le pidió comprarle su cama. Él, aquel hombre le explicó, el secreto no está en la cama, el secreto está en que yo sé que es la paz de Dios. La habilidad de poder dormir en paz toda la noche es que tú tienes una conciencia limpia, un corazón cargado de la paz de Dios. Por eso es que Pablo se expresa de esa manera. Gracia y paz. Romanos 5:1 dice que si ha sido justificado por gracia, así que vivimos en paz con Dios. Paz, la gracia y luego la paz. Romanos 5:1. Así que ahora tú entiendes. Estas son las últimas noticias. Si tú has aceptado al Señor Jesucristo, si tú has conocido al Señor Jesucristo, ahora tendrás gracia y paz. Tú dirás, yo he experimentado esta gracia y paz. Esto es correcto. Si alguien de ustedes de hoy en adelante me quiere llamar Santo Skip, yo lo acepto. Porque es lo que la Biblia dice, que nos debemos de saludar los unos a los otros con el término santo. Alguien le preguntó a otra persona qué quiere decir santo, y con todo y que él había crecido en la iglesia cristiana, dijo, yo sé lo que es un santo. Santo es esos retratos que se han puesto en las ventanas de cristal, y la luz trasciende, pasa a través de ese santo. Así que si tú has aceptado al Señor Jesucristo, aunque vives una vida imperfecta, la luz de Dios debe de penetrar por ti, por tu cuerpo. Esto quiere decir que tú y yo somos santos en Cristo Jesús. No importa dónde vivas, pero si tú has aceptado al Señor Jesucristo, eres un santo. La palabra santo quiere decir consagrado, o una persona santísima, ágias. Tú dirás, sí, yo no me siento de esta manera, pero yo te digo, eres un santo. Justificado, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. La razón que Dios te ha declarado santo es porque tú estás en Cristo Jesús. Entonces, quizás vas a pensar de esta manera. Dios te ve a través de los lentes rojizos. Dios te ve a través de los lentes manchados con la sangre de Jesús. Porque Jesús derramó su sangre por ti en la cruz. Así Dios te ve en Cristo y te ve como una persona justa. No porque tú seas justo, sino por la vida justa que Cristo Jesús vivió, y tú aceptas la justicia de Cristo en tu vida. Y Dios te ve a través de esos lentes rojizos y te declara santo. En este mundo existemos dos diferentes tipos de santo: el que es santo y el no santo. Santo o no santo, o lo eres o no lo eres. Entonces, espero que tú te consideres un santo. Padre Santo, gracias por esta realidad tan clara y tan una posición tan alta, de que todos los que te reconocemos y te aceptamos y te reconocemos como santo, y tú nos has santificado y nos comportamos diferente. Nos ves diferentes porque tú nos ves a través de la obra de Jesucristo, a través de la sangre derramada por Jesucristo en la cruz. Señor, somos tuyos. Aunque imperfectos, sí, imperfectos, pero Señor, somos tuyos y vivimos en dos diferentes esferas. llevando dos diferentes pasaportes, porque tenemos dos diferentes ciudadanías. Nos sometemos voluntariamente a ti, Padre Santo. Seguimos tus enseñanzas, Padre Santo. Pero disfrutamos los beneficios a la misma vez. Disfrutamos de esta hermosa paz que tú nos has concedido, esa gracia maravillosa. Sí, Padre Santo, eso nos lleva a el gozo, a el fruto del Espíritu Santo. Señor, yo te pido que nos lleves más y más a sentir esa deuda contigo, que somos esclavos, que debemos de servirte continuamente sin detenernos. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, si ustedes desean comunicarse con nosotros acá en la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, llámenos al número 809-221-888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Y el estudio de hoy corresponde al día 30 de abril del año 2017. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Adiós, adiós.